Muy buenos días, hermanos.
Amén.
Es un placer estar de nuevo en la casa de Dios y podernos encontrar nuevamente, poder abrir la palabra, poder compartir la palabra, poder gozarnos en ella, deleitarnos en ella. Y también, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos en esta hora? Estoy continuando una serie sobre el libro del Primera de Corintios, la carta que el apóstol Pablo escribió a la carta a los Corintios. Y realmente es una carta bien difícil porque se tocan diferentes aspectos de la vida de la iglesia. Hay cosas que la iglesia, y generalmente en este caso, la iglesia no está haciendo bien, la iglesia está haciendo mal, la iglesia está actuando mal. Y Pablo escribe esta carta para corregir esos errores que se han venido dando en la iglesia. Y él les llama a esta iglesia que son unos carnales. No les dice que son, no los felicita, sino que no los alaba, dice él en determinado momento, sino que esta era una iglesia que había estado actuando en respecto a la carne en vez del espíritu. Y debido a eso se dividieron. Había contiendas entre ellos. Habían pleitos. Se demandaban unos a otros en las cortes. Cayeron en la inmoralidad. Dice que fornicaban, adulteraban y hacían todo tipo de cosas como parte de... Y eran cristianos, eran parte de la iglesia. Tenían prácticas idólatras también, corrompieron las relaciones matrimoniales, tanto que Dios tiene que hablarles a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, y abusaron de la libertad cristiana también, y se hicieron egoístas, excesivamente confiados, mundanos, confiaban mucho en sí mismo, y debido a eso, ellos tenían una errónea interpretación de los dones espirituales e hicieron mal uso de ellos. Y por eso es que en el capítulo 12, 13 y 14, Pablo habla en relación con eso. Y él les dice, cuando abre la carta, no quiero, hermanos, les dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, les recuerda su pasado, lo que ellos eran antes de ser cristianos. Eran idólatras, eran llevados por la corriente del mundo como personas que eran llevados, dice. Se les llevaba a los ídolos mudos. Y después se les dice, por tanto os hago saber que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, les dice él, no puede llamar a Jesús anatema o maldición. Y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es el único que puede llamar a Jesús Señor. Entonces, nadie que tenga el Espíritu puede decir que Jesús es anatema, y nadie que tenga el Espíritu de Dios, y perdón, nadie que tenga el Espíritu de Dios lo hace únicamente por que le confiesa que Jesús es el Señor. Luego, él comienza en el versículo 4. Ahora bien, dice, como queriendo decir, después de dar esta pequeña introducción, les voy a decir lo siguiente, y eso es lo que vamos a leer ahora en el capítulo 12. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 12, en el versículo 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. La hermana Tere va a leer.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Gracias, Padre, por esta palabra. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio y que podamos atesorarlo en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es interesante entender, en primer lugar, lo que significa dones. Dones viene de la palabra, misma palabra, gracia, carisma. Por eso es que ustedes han escuchado que muchas personas, cuando dicen van a una iglesia carismática, ¿verdad? Es carismática. No es que los hermanos sean simpáticos, es que viene de la palabra carisma. Y dice que estos son dones que Dios da por gracia. O sea, es un don gratuito. O sea, igual que la salvación. La salvación es por gracia. Entonces, el don, en los dones, es una palabra que viene del término carisma, de la misma raíz que la palabra gracia. Dones de gracia es un don gratuito. Usted no tiene que pagar nada, no tiene que pedir nada, Dios se lo da a usted. Cuando usted forma parte del cuerpo de Cristo, cuando usted es bautizado dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu le da un don. Todos tenemos dones, todos. Nadie puede decir yo no tengo dones. Todos tenemos dones. El asunto es, ¿pongo al servicio de la iglesia mis dones? Eso es otra cosa. Entonces, diversidad, la palabra diversidad, todas estas palabras vienen del griego. Vienen del griego y significa adjudicación o distribución con la idea derivada de variedad. Una variedad de dones. El Espíritu le da a todos, y todos somos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero Dios sabe cuál es el don que me va a dar a mí y el don que le va a dar a usted. Hay una infinidad de dones. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, los apóstoles estaban muy atareados, ministrando, sirviendo a las mesas, ayudando a las viudas, a los huérfanos. Ellos decidieron buscar gente que atendiera las mesas, que se encargara de estos oficios. Era un don. Era un don servir a otros en las mesas, ayudarles a otros. Dios distribuye sus dones de muchas maneras. O sea, no hay algo que nosotros vamos a decir, Dios va a hacer esto, esto y esto y esto. No, Dios distribuye los dones de muchas maneras, de forma muy diversa a sus hijos. Fíjense bien, a sus hijos. Él dispone de gran diversidad de dones para darlos a los creyentes. Y cuando usted leyó los dones, la hermana Teresa, Tere leyó los dones, dice que hay dos tipos generales donde se agrupan todos los dones. Dones para hablar y dones para servir. Pero todos son importantes. Imagínense, la iglesia, gracias a Dios, tiene diferentes dones. ¿Por qué nosotros, algunos hermanos, no cantan? Porque no tienen el don de cantar. Y si cantan, otros Otros tenemos el don de hablar. Y alguien me dice, cuando tú te paras al frente, ¿tienes temor? Sí, tiemblo. Hay veces tiemblo una vez más que otras veces, dependiendo de lo que vaya a hablar. Y hoy es un día de esos, tiemblo. ¿Por qué? Porque a veces uno no se siente suficiente para decir lo que va a decir, porque no es un tema que usted maneja o domina de una manera que puede decir, ah, oh, ese es pan comido, ¿no? No, no es verdad. Y otros tienen dones para servir. Si ustedes se fijan, cuando terminamos el primer servicio de las 9, hay muchas mesas en el otro salón, al otro lado del salón, y hay sillas y todo eso. Pero el salón tiene que estar listo para empezar a las 10:45. Y ustedes van a ver muchos hermanos que no les han llamado que son ujieres, que no les han llamado que son diáconos, están moviendo las mesas, están quitando la división que hay aquí para que todo esté listo a la hora del culto. Ellos tienen el don de servir. Por ejemplo, Tessy tomó la responsabilidad de hacer el café por la mañana, hacer el café regular, hacer el café decaf y preparar la olla de agua caliente. ¿Para qué? Para que los hermanos que vienen llegando puedan tomarse su cafecito fresco. El hermana Tessy venía a las 8 de la mañana y yo estaba seguro, cuando yo venía entrando, ella estaba antes que yo, siempre. Pero ella fue para su país y ahora el hermano Santana es el que nos hace el café. Gracias, hermano. Nadie le pidió realmente. Él aprendió porque él venía temprano y él aprendió a hacerlo y lo hace con gusto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tomar un café. Hay otros hermanos que traen el pan. Pero si ustedes se fijan, cada uno pone su don, el don que Dios le ha dado, al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque no lo hace obligado, no lo hace a regañadientes, lo hace con gusto. Y entonces dice, dones para hablar y dones para servir. La palabra de Dios dice que si alguno habla, dice, hable conforme a qué. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo que sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea, cualquiera sea el don, el propósito es glorificar a Dios, exaltar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que en todo sea Él glorificado. Ese es el propósito principal de los dones. Ahora, hay que distinguir de los dones, de las habilidades naturales que cada quien posee. Por ejemplo, en la iglesia hay mucha gente que tiene habilidades increíbles. Yo conozco, por ejemplo, personas que trabajan en diferentes áreas. Y qué bueno, tienen esa habilidad de pintar, otros tienen habilidad de clavar, otros tienen habilidad en cortar árboles, sea cualquier cosa que sea, tienen esa habilidad natural que Dios les ha dado. Por ejemplo, hay personas que son buenas para los números. Hay personas que trabajan en el área contable. Yo no podría trabajar en el área contable. Porque cuando usted me dice, ¿cuánto es 2 más 2? Tengo que sacar la calculadora. Pero cada uno de nosotros, por ejemplo, usted ve los músicos, y no necesariamente los músicos, las habilidades naturales se les da a las personas que son creyentes. No, hay gente que no es creyente y son grandes músicos, grandes deportistas, grandes atletas. Tienen esa habilidad natural que es parte también de lo que Dios les da. pero no son relacionados a los dones. ¿Por qué? Dice que los dones espirituales solo vienen como el resultado de la salvación. Los dones vienen como el resultado de la salvación. Los dones espirituales, dice, sin embargo, no son naturales, sino que son dados de forma sobrenatural. Porque acuérdense, vienen de Dios, por el Espíritu Santo, solo y siempre a los creyentes en Cristo Jesús, sin excepciones. Los dones espirituales son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros, especialmente unos a otros. En consecuencia, si esos dones no son usados o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo no puede ser la manifestación corporativa de su cabeza, el Señor Jesucristo, y la obra de Dios queda obstruida. Más fácil. Hay palabras que me cuesta pronunciar. Voy a tener que practicar. Obstaculizar. Gracias. Tengo que aprender a hablar en lengua. Pero fíjense ustedes lo que la palabra de Dios dice. Dice que estos dones, hay diversidad de dones, variedad de dones, pero ¿quién es el mismo? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Fíjense en algo bien interesante. Primero dice, el Espíritu es el mismo, y ahora dice que el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. Cuando se refería en el Nuevo Testamento, cuando se refería a la palabra Señor, Kurios era referido al Señor Jesucristo. Él dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerio es un término, y es bueno definir los términos del griego, porque es la mejor manera de entender lo que la Biblia está diciendo. Dice, ministerio significa, viene del mismo a raíz de diácono, que usted dice diácono, la diaconía, que es servir, siervo y diácono. Es uno que sirve. Qué bueno que hay hermanos que tienen ese don de servicio. Porque dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús vino para ministrar a otros y llevarlos a Dios. Y su Espíritu da dones a su pueblo para que ellos hagan, ¿qué? Lo mismo, dice, Dios le dijo a Pedro, desde ahora vas a ser pescador de hombres, llevar a otros al Evangelio. Es clave entender que los dones espirituales no son dados para la edificación propia. Eso es bien importante entenderlo, hermano. Porque alguna persona tiene un don y dice, ah, es que yo tengo un don que nadie tiene. Y en la iglesia yo soy el más importante. No. Fíjense bien, al principio, ¿para qué dijimos que Dios dio los dones? El don, el Espíritu Santo da los dones, ¿para qué? Para glorificar. Exaltar a Jesucristo, para que en todo sea Dios glorificado. Ahora dice, es clave entender que los dones espirituales no son dados para la edificación propia. Dios nos da los dones a nosotros para otros, para servir a otros, para ayudar a otros, para edificar a otros. Quedamos personalmente bendecidos cuando usamos nuestros dones en el poder del Espíritu para servir a otros en su nombre, pero esa bendición es una consecuencia, no el propósito. Entonces, es bien interesante, dice la Biblia, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dones es un gift. Don es por gracia, es la misma palabra que se usa, gracia, es un carisma, es por gracia. No hemos hecho nada, no merecemos nada. Toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo, Dios le da un don. Ahora, dice, hay diversidad de ministerios. O sea, quiere decir que hay muchos ministerios en el área de servicio. Muchos. ¿Por qué? Porque Por eso ustedes ven que nosotros nombramos en iglesia a personas que son, les ponemos el título de diáconos. ¿Por qué? Porque están puestos para servir a los otros, a servir a la iglesia. Ustedes los ven que están allá los hermanos, los diáconos. Aquí estaba un diácono también, el diácono Josué. Claro, es un diácono. Él funge como diácono en la iglesia en general. Él es un diácono que nosotros nombramos para que él tome esa posición y ayude a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entendiendo los términos, podemos entender mejor lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, fíjense bien, el Espíritu, el Señor y ahora Dios. Es como un todo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos obrando como un todo. Por eso dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces yo pienso que este término es bien claro. ¿Pero qué significa la palabra operaciones? Operaciones o actividades viene del griego energema, que significa literalmente lo que es vigorizado. Energema. Por eso ustedes ven que las baterías les ponen como energizer, dicen. ¿Verdad? ¿Por qué? Viene del término operaciones. Para que algo se realice, usted necesita un poder. Y ese poder es dado por el Señor. Aquel que otorga los dones espirituales también provee de la energía y el poder para que esos dones puedan ser realizados. De igual manera, cuando Dios dice que Dios nos da la palabra, pero también nos da la capacidad para ponerla por obra. Porque ustedes se han fijado que hay personas que conocen la Biblia, pero no la ponen por obra. Le falta las operaciones. Le falta ese don que significa energema. Y dice, los cristianos, sin importar cuánta instrucción y experiencia tengamos y cuán generosa sea nuestra motivación, no podemos ejercer esos dones mediante nuestro propio poder. Qué interesante. A veces pensamos, oh, yo tengo un don por mi propio poder. No, Señor. Hasta eso viene de Dios. Y ustedes ven lo que dice la palabra de Dios. Dice, hay diversidad de operaciones. O sea, muchas operaciones, muchos tipos de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. La Biblia dice que Dios es el que nos da el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo depende de Dios. ¿Para qué? Para que no nos exaltemos nosotros mismos. Para que no nos gloriemos nosotros mismos. Para que nosotros no digamos, es que así, ¿verdad? Podemos poner en juego por nosotros mismos nuestros talentos, habilidades, inteligencia y otras capacidades naturales. Pero solo el dador de los dones espirituales puede otorgar el poder para hacerlos eficaces. Debemos estar limpios de pecado y estar dispuestos a ser usados. Qué importante, subrayé esto porque dice, debemos estar limpios de pecados y estar dispuestos a ser usados. Tiene que haber una mansedumbre de nosotros, de parte nuestra. Señor, úsame. ¿Cuántas veces hemos llegado en circunstancias en que uno, Señor, úsame? Dame palabra, Señor. Dame palabra de consuelo. Dame palabra para un hermano que está sufriendo, un hermano que está llevando una situación difícil. Es difícil llevar palabra de consuelo a veces, ¿no? Y tal vez en la Biblia hay tanta palabra de consuelo, sin embargo no encuentro el texto. Pero Dios nos da el texto oportuno, en el momento oportuno, para llevar una palabra de consuelo para que otro pueda ser confortado, con el fin de que el Espíritu Santo pueda ser fructíferos nuestros dones. O sea, allí es que Dios nos da el poder, la operación, como dice diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Por eso es que dice la Biblia, pero Dios que hace todas las cosas en todos. O sea, es Dios para que Dios pueda ser glorificado. Porque en los dones se da en las iglesias se da la impresión de que algunos hermanos son más que otros o espiritualmente están más altos que otros. No, todos tenemos dones, diferentes dones. Imagínense ustedes la iglesia nuestra está constituida por mucha gente que tiene diferentes dones y está puesta en diferentes lugares y capacidades. Ellos, cada quien hace su parte y para que la iglesia sea efectiva. Cada quien hace su parte, pero eso lo hace Dios también. La otra dice 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Hasta esta palabra también griega, por eso es que me acuerdo de una película que dice del Señor, dime una palabra y tiene su origen griego. A cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, la palabra manifestación viene del griego fanerosis, mostrar, exhibir, demostrar, manifestar, hacer que el Espíritu sea mostrado en forma clara y evidente, no en oculto o a escondidas. El Espíritu Santo obra con un solo propósito. Los dones, servicios y resultados producidos trabajan todos para un solo propósito, beneficiar a toda la iglesia y glorificar a Dios. Ese es el propósito de los dones. Por eso es que cuando el Señor Jesús iba a ascender a los cielos, Él les dijo, vayan a Jerusalén, esperen. ¿Por qué? Porque van a ser bautizados con el Espíritu. Van a ser llenos del Espíritu, van a recibir poder de lo alto. ¿Era para su propia gloria? No. ¿Qué les dice el Señor? ¿Y me seréis qué? Testigos. Me seréis testigos. Para eso ellos iban a recibir el poder. Para eso ellos iban a recibir el bautismo. Para eso iban a ser llenos del Espíritu Santo. Para beneficiar a toda la iglesia y glorificar a Dios. De modo que los dones no deberían alimentar rivalidades o engendrar celos. Por eso es que él está escribiendo esta carta, porque existía en la iglesia esto, porque la iglesia estaba dividida, porque ellos eran carnales y porque ellos estaban peleando aún por los dones y estaban usando los dones que eran reales, verdaderos, los estaban usando mal. Y por eso es que Pablo les está mandando esta carta. Los dones espirituales son para provecho de todos, esto es para beneficiar a otros, son para el bien común, para provecho. Para provecho. Provecho significa ayudar, conferir un beneficio o ser provechoso. Y en el contexto de este versículo significa ser de mutuo beneficio y de ayuda a la iglesia, al pueblo de Dios que él une en su nombre, ¿verdad? Hay algo que yo doy gracias a Dios, y doy gracias a Dios por esta iglesia. Doy gracias a Dios por esta iglesia. Siento que soy una persona muy bendecida, honestamente se los digo. Y lo he hablado con ustedes y lo he dicho en público. No me lo he guardado para mí, porque es una realidad. Yo me siento honrado. Me siento privilegiado de ser parte de este cuerpo, del cuerpo de ustedes. Porque yo veo en ustedes, yo me gozo con esta iglesia. De veras se los digo. Sirvo en esta iglesia por muchos años. 19 años. Empezamos en el 2000. Miki se acuerda. En el 2000. Comenzamos en Reston, en el North Shore Drive. Pero yo he visto gente aquí que que no viene a criticar, viene a servir, a trabajar. Y fíjense ustedes, cuando unos trabajan y ponen sus servicios al servicio de Dios, es maravilloso porque ellos mismos reciben muchas bendiciones de parte de Dios. Cuando la iglesia trabaja unida, es cuando en el libro de los Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. Se manifiesta el liderazgo espiritual que funciona, dirigen bien para la gloria de Dios, se siente y se experimenta la comunión y el amor de Dios, y eso no porque yo lo digo, hay gente que me lo ha dicho. Probablemente habrá personas que sienten que no son amadas, pero bueno, eso existe en todos los lugares, aún hasta en las mejores familias. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque forman parte de esta iglesia, que sirven, que dan sus ofrendas, su tiempo, sus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hemos, por ejemplo, hemos tenido en la iglesia alguna actividad general, como el picnic, por ejemplo, o vamos al bautismo, o cosas así que hemos tenido que participar todos, cuando tenemos la cena del fin de año, ¿sabe qué? La gente me ha dicho, ¡wow! ¡Qué lindo trabajan los hermanos! No está uno con el látigo ahí, ¿no? Sino que los hermanos, si ustedes se fijan, cuando hemos terminado las reuniones, por ejemplo, siempre recuerdo que hay un grupo de damas que cuando es de servir, ahí están ellas, son las mismas casi siempre. Y el que hace la carne, son los mismos también. Mano Parodi, lo vi, este pobrecito estaba, que echaba chorros de sudor el día del picnic. Él se hizo toda la carne, toda la asada. Gracias, hermano. Pero lo que les quiero decir yo, hermanos, qué bonito es ver a la iglesia, todos trabajando unidos, mostrándonos ese amor. Cuando terminamos, por ejemplo, la cena de fin de año, si ustedes se fijan, hay necesidad de preparar las sillas. E inclusive aquí las sillas se mueven porque en la tarde tenemos aguana, se usa este salón para aguana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle al muchacho que trabaja, el hijo de Neri, para ayudarle también a mover las sillas. Entonces, pero qué lindo es verlos a cada uno de ustedes. Y me hace falta el hermano Pino que dice, ¡sillas! Siempre. Felicidades, hermanos. Felicidades. Gracias por ustedes, gracias por la iglesia. Es una iglesia muy bendecida. De todo corazón se los digo. Una iglesia muy bendecida. Me encanta ver a los hermanos orando unos por otros. Los hermanos llamándose por teléfono, no todos, pero algunos, se llaman. Y qué lindo es verlos trabajar. Entonces, el apóstol continúa y dice, porque a este dada por el Espíritu, ¿qué? Y ahora él empieza a detallar los dones. Y esto no es un estudio exhaustivo de los dones. Esto es como una guía más o menos de los dones. Por eso es que están divididos en dones de servicio, dones de hablar, dones pedagógicos y también dones sobrenaturales, de hacer milagros o otras cosas. Entonces dice él, pero a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, la iglesia tenía todos estos dones, pero los usaba mal. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 y 7 de esta carta, en el capítulo 1, dice, esta iglesia tenía todos los dones, porque en todas las formas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que no falta a esta iglesia ningún don. Pero estaban desaprovechando sus dones porque los estaban usando mal. Entonces, dice, porque esta es palabra dada espíritu, palabra de sabiduría, el otro palabra de ciencia. Las dos palabras, las dos cosas prácticamente van juntas. Palabra y ciencia. Si ustedes se fijan, palabra es logos en el griego y sabiduría es sofía. Entonces, el espíritu da estos dones para glorificar y exaltar a Jesús. La palabra y la ciencia. Exaltar y glorificar a Jesús. Ambas contrastan con la sabiduría y el conocimiento humano. La Biblia dice en Santiago que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Pídala a Dios. Ahora, el conocimiento humano y la sabiduría humana delante de Dios son como nada. No existe. Es, dice, Santiago le llama que es diabólica, terrenal, del mundo. Pero la sabiduría y el conocimiento de Dios son algo que debemos de buscar, son algo que debemos de pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos aproximamos a este libro, debemos de pedir sabiduría a Dios. Debemos de pedir, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría. Ahora, lógicamente, en el capítulo 2 que estudiamos, habíamos estudiado que Pablo les dice, hablando de los que se jactaban de muy conocedores y muy sabios, y él les dice, sin embargo, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Habían hermanos que eran nuevos, habrían hermanos que eran como niños, habían hermanos que eran inmaduros, no entendían. Pero él dice, con los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, o sea, está especificando qué tipo de sabiduría, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿A qué sabiduría se está refiriendo? A Jesucristo. Porque él mismo dice que en Cristo está el poder y la sabiduría de Dios. Y si ustedes leen en Colosenses, por ejemplo, miren lo que dice. Colosenses dice, para conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo, en su palabra, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Me encanta esto porque cuando leo el libro de Daniel, en el final del libro de Daniel, Daniel da una declaración y se la voy a leer. Una declaración que está en el capítulo 12, hablando del tiempo del fin. Y él dice, en el tiempo del fin, dice, será tiempo de angustia cual nunca hubo. Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida, los que hayan recibido al Señor Jesucristo, en el libro del Cordero. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, hablando de la resurrección final. Ahora fíjense bien, dice, los entendidos, hablando de que va a haber un despertar en el contexto espiritual. ¿Por qué? Por lo que Pablo dice. Nosotros hemos recibido, dice, que lo que Dios nos ha dado, y eso es el Espíritu de Dios, para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces dice la Biblia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, fíjense bien, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para todas aquellas personas que enseñan la palabra de Dios tal y como está dada, tal y como está escrita! Pero fíjense ustedes lo que dice después. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchas personas dicen, oh sí, la ciencia ha avanzado, sí, la tecnología, hoy tenemos internet. ¿No se refiere la palabra a eso? No se está refiriendo, se está refiriendo al conocimiento espiritual, al conocimiento de Jesucristo, porque ha habido una revelación a través del Nuevo Testamento cuando el Espíritu fue dado, entonces se abrió el conocimiento, fue dada la revelación por medio del Espíritu, y ustedes ven que dice la Biblia, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, porque para el hombre natural las cosas de Dios son ¿qué? Locura, porque no las puede entender. Dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere usted conocer la palabra? Tiene que conocer a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene la llave que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se acuerdan el libro de Apocalipsis? Que Él tiene la llave de David, hablando de Jesucristo. La llave de David que abre, que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, está diciendo en Él. Él es el único que puede revelarte la verdad, porque Él es la verdad. Él es el único que tiene el camino, porque Él es el camino y Él es el que tiene todo. Nadie puede venir al Padre sino por medio de Jesucristo. ¿Para qué fueron dados estos dones? Para exaltar y glorificar a Jesucristo, para conocer a Jesucristo. Mas para los así llamados judíos como griegos, dice 1 Corintios 1:24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero mire lo que dice Juan 16:14, lo que dijo Jesucristo. Juan lo graba, el Espíritu lo revela y dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu de Dios, porque tomará de lo mío y os lo hará, ¿qué? Saber. Glorificar. ¿Qué significa la palabra glorificar? Glorificará. Significa, es una palabra griega que se ha traducido, glorificará, quiere decir dar honor, magnificar, engrandecer, exaltar al Señor Jesucristo. El propósito del Espíritu Santo es exaltar, honrar, magnificar a Cristo para hacerlo grande ante los ojos del pecador. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Cosas que el Espíritu Santo no glorifica. El Espíritu Santo no glorifica ni magnifica en la experiencia humana. Eso no lo glorifica Dios. Glorifica a Cristo, pero no la experiencia humana. Por eso es que la iglesia no es un sentir, oh, yo me siento bien. No es para que usted se sienta bien la iglesia. La iglesia es para exaltar y glorificar a Cristo. Porque usted se puede sentir bien y estar perdido. Aquí es donde los que de otro modo serían buenos predicadores, carismáticos, pentecostales, yerran. Ellos tienden a exaltar la experiencia humana y no exaltar a Jesucristo. Las emociones, explotar las emociones. A otro, dice él, continúa. A otro, fe. ¿Por el mismo qué? El mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. El a otro, profecía. A otro, discernimiento de Espíritu. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí es donde viene ya la parte que crea confusión en las iglesias. ¿Por qué? Porque unas personas creen de un modo y otras personas creen de otro modo. Quizás lo que voy a decir yo es algo que ustedes tienen que, los reto a que estudien la Escritura y que tratemos de ir al comprar una concordancia Strong para leer los significados propios en el griego y ver también las cosas que la Escritura dice en relación con eso. Porque es interesante que si ustedes se fijan que solo en el capítulo 12, 13 y 14 Pablo habla básicamente de esto, pero ya en Efesios hay otro tipo de dones que él habla y en Gálatas también. Ahora, fíjense ustedes lo que dice el doctor MacArthur en relación con esto. Un examen completo nos llevará a la verdad de que los dones espirituales cumplen dos propósitos principales. Los dones permanentes que edifican a la iglesia. Y quiero que presten atención y por eso lo he subrayado. Dones permanentes y dones temporales son señales. Señales. Cuando habla de señales, se refiere generalmente a milagros. En la Biblia, por ejemplo, la palabra de Dios dice que en el Evangelio según San Juan, Dios dio 7 señales. Y la primera señal que dio Jesús, y la nombra como tal, como señal, 7 señales dio Jesús. La primera señal fue convertir el agua en vino. Esta fue la primera señal. ¿Para qué? Para confirmar que Él era quien decía que era, y todas las señales iban orientadas en la misma dirección. Para confirmar, por ejemplo, la última señal que dijéramos fue de las últimas, que fue la más relevante, que fue la resurrección de Lázaro. Está entre las 7 señales que están en el Evangelio según San Juan. ¿Fue dada para qué? para mostrar que Él era quien decía que era el Mesías, el Redentor del mundo. Y sin embargo, la gente no creyó. Lo crucificaron. Y los dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios. También es importante que recuerden, hermanos, que durante este periodo en que la iglesia está haciendo, Pablo está hablando, no existía el Nuevo Testamento. No existía. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Ese era uno de los ministerios que ellos tenían, escribir el Nuevo Testamento. Y por eso ustedes ven que todos los 27 libros que nosotros tenemos fueron escritos por ellos, excepto por Lucas, que era un investigador, un doctor, un investigador, que él investigó detenidamente las cosas. Ahora, dice, los dones temporales son señales de confirmación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra todavía no había sido dada. El Señor continuará dando a los creyentes los dones permanentes durante todo el tiempo de la era de la iglesia. Los dones y señales temporales estaban limitados a la era apostólica y por tanto cesaron después de ese tiempo. Esos dones incluían milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. ¿Por qué dice la era apostólica? Porque ahora ha salido, y no estoy criticando ninguna iglesia, simplemente estoy trayendo los hechos. Han salido muchos apóstoles a la escena pública. Quiero decirles, yo personalmente no creo que ellos sean apóstoles del Señor. Honestamente no lo creo. Esa es mi opinión. Quiero dejar claro esto. No creo, creo que el apostolado concluye. Creo que el apostolado ya tiene un tiempo. ¿Y por qué razón? Porque acuérdense, ellos tenían, era las señales, los milagros, eran parte de lo que los mostraba a ellos como apóstoles de Jesús. Ahora, dice, el propósito de estos dones, señales temporales, era el de autenticar el mensaje apostólico como palabra de Dios. Correcto. Hasta el momento cuando las escrituras, la palabra escrita de Dios, estuvieran completa y se autenticaran así mismas. Aproximadamente, ¿cuándo aparece el Nuevo Testamento como tal? ¿Cuándo aparece el canon del Nuevo Testamento? Acuérdense, ellos tenían solo el Antiguo Testamento. Y que conste que el Nuevo Testamento había sido traducido al griego, la Septuaginta, que era la que ellos tenían. Ahora dice, cuando el profeta Elías realizó el milagro del aceite y la harina y luego resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, miren lo que la mujer dijo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es ¿qué? Era una confirmación que daba los milagros de que él era un verdadero profeta de Dios. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el mismo Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, toda la Deidad en general, que nos dan todas estas cosas y Él las hace repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, es un don de gracia. No vaya a las escuelas para que le enseñen a hablar en lenguas. No vaya a las escuelas. No vaya que le pongan un asunto aquí en la lengua y se la saquen y el pastor le quiere enseñar a hablar en lenguas porque no va a hablar en lengua. Va a quedar mudo. No haga eso. Acuérdese, el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Yo quisiera ser guitarrista, como el hermano Josué, o quisiera tocar el keyboard para poder ayudar en alabanza. Pero no tengo ese don. Bueno, tampoco no he ido ni a la escuela, ¿no?, para aprender eso. Pero fíjense ustedes, en conclusión, hermanos, Acuérdense, esta es una hora de sermón, son 45 minutos aproximadamente, pero esta es una exhortación que yo les hago. Acuérdense, quien tiene la llave que abre y ninguno cierra y cierra y ninguna abre es Jesucristo. Amén. Queremos conocer más de esto. Aquí está en Escritura. Acuérdense, la escritura es interesante lo que dice la Escritura de sí misma para encontrar las verdades de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, dijo, son las que dan testimonio de mí. O sea, nos exhorta a escudriñar las Escrituras. Por otro lado, el Señor en el libro de Salmos dice, abriré mi boca en proverbios. Está hablando la misma palabra que se traduce como parábolas en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. ¿Cuál es nuestro deber? Investigar las cosas antiguas. Les voy a leer otro texto que está en el libro de Proverbios. Dice la palabra del Señor. Proverbios 25:2 dice lo siguiente. Ahora, fíjense lo que dice el Salmo, le voy a leer el Salmo 78:2. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es ¿qué? Escudriñarlo. O sea, hay que estudiar la Escritura. Hay que entrar a la Escritura. Hay que movernos a la Escritura. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del rey es descubrir ese asunto. Es escudriñar ese asunto. Entonces, todas las cosas las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ahora fíjense una cosa, ¿qué características tiene una iglesia donde se manifiestan las evidencias de la obra del Espíritu Santo? La iglesia controlada por el Espíritu de Dios está ¿qué? Unificada. No existen las divisiones, no existen las contiendas. En segundo lugar, la iglesia controlada por el Espíritu se caracteriza por el compañerismo. Qué lindo es donde hay fellowship, donde los hermanos podemos ir y disfrutar juntos, todos juntos. La iglesia controlada por el Espíritu adora. Esa es una de las cosas que queremos hacer. No queremos entretener, no queremos divertir, queremos adorar al Señor. Cada de las cosas que hacemos tiene esa meta, esa misión. La iglesia controlada por el Espíritu es evangelista. Yo he visto muchas personas aquí convertidas solo de escuchar la palabra de Dios. Y convertidas hablando genuinamente, conversiones reales. La iglesia controlada por el Espíritu es amorosa también. He escuchado personas, no lo digo yo, me han dicho a mí las personas, en esa iglesia se respira, y personas que vienen de visitas, que hay amor en esa iglesia. No lo digo yo. Otra de las cosas, la iglesia que da al Espíritu es obediente. Obediente a la palabra de Dios. No a la palabra del pastor, no a lo que yo digo. A lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. La iglesia controlada por el Espíritu ministra. Como su Señor Jesucristo Jesús, su llamamiento y su meta no es ser servida, sino servir. ¡Qué interesante! Esta iglesia tiene una cantidad de ministerios. Servimos nosotros y no cobramos por los servicios. Cobramos por el libro de inglés, por supuesto, cuando usted quiere hablar inglés, cobramos por la camisetilla de Aguana también que se le da a los niños, porque ya sería está pecado, ¿no? La iglesia controlada por el Espíritu es generosa. Y esto lo pongo yo, no lo pone MacArthur. Esto lo pongo yo. ¿Por qué? Hermanos, yo creo que esta iglesia es generosa. Oiga lo que les digo, yo creo que esta iglesia es generosa. Pero no porque usted necesita pactar con nadie, no, yo no lo amenazo, yo no lo obligo para contribuir a la obra que la iglesia está realizando. Es el Espíritu de Dios que ponen ustedes y ustedes reconocen que la iglesia está haciendo algo. Y entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes ayudan generosamente, contribuyen generosamente para esto. Y por eso les digo, gracias a Dios por esta iglesia. Es una iglesia que Dios levantó en este lugar. Es una iglesia que no puedo decir, qué bárbaro, mire que 400 personas. A mí no me importan los números, y yo se lo he dicho. Alguna persona me dijo, usted tiene un espíritu de chiquito, porque no quiere crecer. Yo no quiero hacerlo por mí, quiero que Dios lo haga. Pero quiero que la persona que venga aquí, oiga bien, que la persona que venga aquí le interese conocer del Señor, recibir la palabra del Señor y no mi historia, mi cuento. Es la palabra de Dios, que podemos glorificar y exaltar a Jesucristo. Ese es mi deseo. Y que sea el Espíritu de Dios el que a su tiempo y en el momento que lo desee, haga lo que quiera hacer con la iglesia. No yo. Yo puedo hacer un montón de barbacoas, un montón de picnic y pedirles dinero. Pero no. No es mi deseo. Recuerden lo que dice la palabra del Señor en la carta a los Corintios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, servicio. Dones es por gracia, servicio es diaconía. Ministerios, diaconía. Diversidad de operaciones es poder para realizar las cosas, para que las cosas sean hechas y que produzcan el fruto para las cuales fueren dados. Para cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Acuérdense, para servirnos los unos a los otros, para servir al cuerpo de Cristo. Por eso fueron dados los dones. No tienen otra razón por la que Dios los da. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y por último dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La próxima semana voy a continuar con el versículo 12. Y ahí vamos a seguir hasta que terminemos la temática. Porque son 3 capítulos, pero hay que resumirlo porque solo tengo cierto tiempo. No es un estudio, pero es he estado tratando de hacer una enseñanza a la vez, más que una predicación. Por eso es para que ustedes puedan entender bien las cosas y no vayan a ser engañados. Ese es el propósito. Vamos a orar y vamos a despedirnos.